Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de Jueves. Junto al señor David Faitelson, soy Mauricio Pedrosa. David, yo sé que eres un aficionado al séptimo arte. Sé que todos los días cuando acabas tus responsabilidades deportivas, te preocupas por ver alguna buena película, de preferencia cine de arte, que es el que más te gusta. Te tengo una referencia para el final del programa, ¿por qué Hollywood anticipó lo que podría pasar entre Tom Brady y Patrick Mahomes? Eso, Mundial de Clubes, Chivas, fútbol internacional, por todos lados. ¿Cómo estás, David? Un gusto estar otra vez contigo en Cronómetro.
Al contrario, Mauricio, un placer para mí. Saludos. Bueno, platicaremos obviamente de todos sus temas. Estoy realmente que me froto las manos por saber de qué es esa editorial que tiene que ver con Hollywood, más que con el partido del Super Bowl del domingo, que de por sí pinta para ser una película histórica. Pero bueno, hablaremos de los Tigres que están ya en las semifinales del Mundial de Clubes. Hablaremos del fútbol mexicano. Arranca esta noche una nueva fecha. Hoy juega el San Luis, ¿no? Los jueves juega el San Luis. Siempre juega el San Luis los jueves.
San Luis siempre juega. O sea, esté o no esté en la televisión, pero San Luis siempre está jugando. No te preocupes.
De acuerdo. Y hablaremos también de Messi, del Chucky, fútbol internacional. Y tendremos la predicción del Super Bowl número 55. Arrancamos entonces con Tigres, que le ha ganado hoy 2-1 al Ulsan Hyundai. 2 goles para no variar. El delantero francés André-Pierre Guignac, que es la gran figura indiscutible de este equipo. Te pregunto, ¿el fútbol mexicano está bien representado? ¿Te gustó lo que viste hoy de Tigres?
Está bien representado. Sí, sí creo que Tigres es el mejor representante que puede poner hoy el fútbol mexicano en un escenario internacional. De ahí a que me haya gustado es otra cosa. Yo sé que cuando hablamos del Mundial de Clubes siempre hay consideraciones que para muchos más que consideraciones suenan a pretextos, pero bueno, son una realidad. El viaje es muy largo, hay que interrumpir un torneo nacional, hay poco conocimiento de los rivales, estamos en medio de una pandemia mundial, también es diferente eso, la dinámica, claro. Pero yo creo que Tigres pudo haber jugado mejor. No me encantó Tigres. No siento que Tigres haya hecho un partido del que hoy se pueda sentir contento, ni del que el Tuca Ferretti lo vaya a contar durante varios años como una cátedra que hayan dado. Por el contrario, creo que más bien Tigres se benefició de un rival que venía de una prolongadísima inactividad, que no tuvo a su mejor futbolista, al hombre que ha hecho el 66% de los goles en esta última Champions de Asia que los llevó a jugar este Mundial de Clubes, y que se beneficia por el lado positivo de que tiene al mejor futbolista de toda su historia como André-Pierre Gignac. Fuera de ahí, David, yo no veo nada en estos Tigres que me motive, que me haga prender la televisión, que sienta que voy a ver un gran partido. Yo no sé tú, porque aparte acá en la Costa Oeste nos tuvimos que levantar muy temprano para verlo, pero sí me tuve que tomar un espresso doble en el segundo tiempo porque si no me hubiera quedado dormido. Esa es la verdad.
Pero espérame, pero en el segundo tiempo el partido estaba emocionante porque realmente Tigres jugaba con fuego. En cualquier momento el equipo, bueno, le anulan un gol al equipo surcoreano.
Sí, que fue un golazo, por cierto, golazo.
Un golazo auténtico. Yo no lo hubiera anulado, hubiera dicho, ¿saben qué, señores? No importa, se equivocó el VAR, se equivocó el árbitro. Jueguen porque fue un golazo, una obra de arte. Fue lo mejor del partido. Pero bueno, yo creo que Tigres tiene, primero, Mauricio, una ventaja con respecto a otros participantes mexicanos en Mundial de Clubes. La primera ventaja es que no está presionado por el calendario. Acuérdate que el torneo se jugaba siempre en diciembre, sí. Y había que volver generalmente a una final, o venías de un fracaso por haber perdido tu liguilla en el torneo doméstico. De eso está librado Tigres, lo veo librado. Tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador, ha sido el mejor equipo del fútbol mexicano en los últimos 10, 11, 12 años. Creo que tiene un equipo redondo para trascender. Por eso me da esperanzas. Yo creo que si no eleva su nivel de aquí al domingo, no tiene nada que hacer con Palmeiras.
Ese es el punto que nos ayuda a pasar al siguiente tema. Porque el propio Ricardo Ferretti creo que ya marca muy bien los dos momentos con la declaración que da hoy después del juego, ¿no? Cuando decían, daban por un hecho que le íbamos a ganar a este equipo y entonces después, ahora, no nos menosprecien a nosotros. Tampoco tenemos miedo de jugar contra el Palmeiras. Pero quiero ir a un punto que tocaste, y esto nos sirve para volver a hablar de Gignac. Porque tú dijiste que tiene grandes jugadores Tigres, o muy buenos jugadores Tigres. No recuerdo exactamente qué palabra usaste.
Sí, tiene grandes jugadores para mí.
Yo no estoy tan seguro. Yo creo que espérame. Tiene un excelente jugador, que es André Pierre Gignac. Fuera de ahí, dime quién de Tigres hoy te parece que haya tenido un partido sobresaliente.
No, bueno, a ver, yo no sé si hoy ha tenido un partido sobresaliente, pero me parece que tiene un jugador como Nahuel Guzmán, que es un portero de primer nivel.
¿Medio se equivocó en el gol?
Está bien, puede ser que se equivocó en el gol. Fue un remate a primer poste, Mauricio. El primer poste.
El primer poste es del arquero, señor. El primer poste es el arquero.
Debes de colocar siempre, como se hacía antiguamente, alguien ahí pegado al poste para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, está bien. Siendo muy exigente, a lo mejor se equivocó Nahuel. Pero no vayas al partido hoy. Nahuel es un portero seguro. Tiene un jugador como Carlos Salcedo, que es un veterano con un nivel importante en el fútbol mexicano. Jugó el último mundial con la selección mexicana de fútbol. Tiene a Javier Aquino. Tiene al Chaca Rodríguez, el mejor lateral que hay en México. Tiene a Dueñas, es un jugador plurifuncional, tiene un futbolista como Carlos González, además de Gignac, tiene a Quiñones.
David, no están a ese nivel.
¿Al nivel de quién?
¿Al nivel de Gignac? No. A ver, y aparte, de los futbolistas que me nombraste tú, no creo que ninguno, tal vez Salcedo, pero Salcedo tuvo unos pasajes en Tigres espantosos, horrorosos.
Sí, acuerdo,
ha mejorado
su
nivel. Estoy de acuerdo. Ha mejorado un poco. Pero fuera de ahí, David, a ver, Pizarro y Carioca ya están más bien en el invierno de su carrera, los dos, y les cuesta cierto trabajo. Aquino, inconsistente, y no sabemos siquiera si va a poder jugar contra Palmeiras por el golpe en la cabeza que se llevó. Quiñones, no genera profundidad. Entró de cambio el chico Fulgencio. Ahí viene la pelota volando todavía, que intentó pegarle a gol. No, no tiene un gran equipo tampoco. No tiene grandes jugadores. O en un gran momento, no los tiene.
A ver, Mauricio, pero si es que yo entiendo lo que dices, pero ¿tú con quién lo estás comparando para decirme que no tiene un gran equipo? Lo estás comparando con Gignac, nada más. Bueno, Gignac es la figura del equipo. Gignac es un jugador al nivel de Reynoso, al nivel de Caviño, al nivel de Cardoso, al nivel de los mejores extranjeros que han venido en la historia al fútbol mexicano. Pero es un jugador.
Mucho más no hay.
Un jugador destacado realmente.
Bueno, te lo digo así rápidamente, David. México no tiene los jugadores que sí tiene el Palmeiras. No los tiene.
No los tiene. Mira, yo a mí el Palmeiras no me dejó muy contento ni de la exhibición que tuvo con River Plate en la vuelta, ni del partido contra Santos de la semana pasada, del sábado en el Maracaná. No me dejó nada contento. Pero bueno, es el campeón de Libertadores. Chivas, vamos a hablar de Chivas. ¿Se vale divertirse en tiempos de crisis? Hay ahora una polémica en redes sociales por un video que pusieron Uriel Antuna, Alexis Vega. Están bailando.
¿Otro?
Son el mismo par de jugadores que aparecieron en una fiesta en plena pandemia, pero ahora no estaban en fiesta. Estaban haciendo un video, son jugadores jóvenes y bueno, yo no haría tampoco demasiado escándalo por esto, Mauricio, pero bueno, escuchemos tu punto de vista.
Yo sí. Yo sería mucho
no,
escándalo.
No, por favor. Ahora
sí.
Tú.
No, la verdad, yo sí.
Haces 28
yo sí creo
videos de esos, Mauricio.
Sí, pero a mí no me pagan millones por jugar en las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Yo no estoy en crisis.
Uno, y dos, a mí, mi empresa ESPN me pide que haga esos videos para entreteneros a todos ustedes que amablemente consumen nuestro producto en redes sociales
y
en la televisión.
Estoy seguro, Mauricio, pero entonces, ¿de qué te molesta que hagan un par de jugadores en su tiempo?
Porque
y
hay
hagan
que
un video así.
No había ni mujeres, no había pecados. Bendito Dios, ¿no? Ahora les vamos a aplaudir porque no estaban ni echando vodka Smirnoff ni juntándose en una fiesta cuando no deberían hacerlo. Ahora resulta que ese es el estándar, ¿no? Pero sí.
Oye,
creo,
pero
David.
Hicieron un video, Mauricio.
A ver,
por Dios,
pero
están
yo
bailando,
creo que. Pero te dice algo. Te dice algo.
TikTok, ¿cómo se llama lo
TikTok,
que hacen ahora?
TikTok, te invito a que abras tu cuenta de TikTok, estoy seguro que sería un éxito.
Te lo agradezco mucho.
Es la única red social que te falta.
Lo tengo en lista.
Te imagino.
Le voy a hablar al matador Luis Hernández para que me dé unas
correcto,
clases antes.
Correcto. Genio, y te harás millonario como él se ha hecho ahora en TikTok. Pero, para rematar con el tema de Chivas, hay un tema que se llama vergüenza deportiva y que se refleja a las 24 horas del día. No se refleja nada más en la cancha. Y creo que el gran problema de Chivas
soldados
es
también,
que sus...
Mauricio, ¿qué quieres? ¿Soldados? ¿Vasos?
Quiero jugadores responsables. Y no quiero que sean tontos, porque también hacerlo con esa desfachatez es un poco no entender qué pasa. Lo puedes hacer, no pasa nada. Quédatelo tú. No lo publiques en redes sociales. Que te enteres tú, pero que no se entere el mundo. O tú, o para ti todo bien. Para ti no hay bronca en Chivas, que hagan lo que quieran. No importa la afición, no importa el escudo.
No. Vamos a criticar a Chivas por temas futbolísticos. Y obviamente también cuando haya un rasgo de indisciplina. Pero yo no veo indisciplina aquí. Es un video inocente, hombre. Tonto,
yo no estoy diciendo que sea indisciplina.
Intrascendente.
Pues es eso, es bobo. Exactamente. Yo no quiero a mis futbolistas siendo bobos. Los quiero siendo responsables, siendo profesionales.
Tampoco es para faltarles al respeto así, Mauricio. O sea, no están siendo, están haciendo un video chistoso. Y yo insisto, ¿qué quieres tú, Mauricio Pedrosa? Que
Primero que ganen. Y ya después que se pongan a hacer sus videos de TikTok.
Se sienten a hacer sí.
Ver videos de los rivales.
Ejercicios
ver videos de,
física,
de los rivales.
Cuántica,
estudiar un poco más cómo juega,
química,
cómo juega su próximo rival.
Pues no, son jugadores de fútbol, Mauricio.
Pues mira, ¿tú qué preferirías? ¿Que estuvieran haciendo videos de TikTok o leyendo un libro de química o de física? ¿Qué preferirías?
No, leyendo un libro de lo que quieran, no importa.
Bueno, pues
un libro de lo que sea.
Ahí está.
De lo que sea, pero bueno, exageramos.
Te voy a decir quién no hace. Te voy a decir quién no hace videos de TikTok ahorita. Patrick Mahomes. Y no por nada está regresando a su segundo Super Bowl. Va a defender la corona. Y ya a Patrick Mahomes lo comparamos con los mejores de todos los tiempos en apenas 3 temporadas. Y Tony Romo, que se ha convertido en un extraordinario analista, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo en televisión, dice,
bueno,
Patrick Mahomes ocupa todas las características. No se me ocurre nadie en la historia con todo eso. Todos tienen un punto débil. No creo que haya una jugada que no sea capaz de realizar. Tú cuando ves a Patrick Mahomes, David, ¿qué ves? ¿Qué te despierta ver a Patrick Mahomes cuando lo ves jugar?
Pues un jugador todopoderoso. Un quarterback además que no es el molde tradicional que tenemos acostumbrado del jugador en esa posición. Estaba leyendo las declaraciones de Romo, la explicación, las declaraciones de Romo. Hablan de la fuerza en el brazo de Mahomes, que compite con la de cualquiera. Dicen que tiene la habilidad para escaparse por tierra, una habilidad maravillosa en las piernas, precisión, capacidad de tomar decisiones para evitar errores, capacidad para actuar bajo presión y el liderazgo. También la personalidad, como lo dices tú, para llevar a los jefes de Kansas City de nueva cuenta a un Super Bowl. Es decir, no fue fiesta de un día, no fue nada más...
Llamarada de petate.
Exactamente. No fue nada solo eso, sino que ha podido mantenerse en un tema ganador. Ahora, no a cualquiera le dan 500 millones, si a alguien le molesta los 500 millones.
A él y a Messi, nada más, aparentemente.
Nada más.
Hay una última característica que creo que le tenemos que reconocer a Patrick Mahomes. Se deja entrenar. Le permite a su coach hacerlo mejor. Hay muchos jugadores, y tú lo sabes bien, que llegan a un estatus en el que no importa qué le digan sus entrenadores, no creen que el entrenador le tenga que decir nada. Patrick Mahomes ha escuchado a Andy Reid, y Andy Reid, que se dio cuenta del potencial, por eso se movió en el draft para reclutarlo, lo ha hecho un mejor jugador. Ya lo sabes, David, el domingo el Super Bowl está en la pantalla de ESPN Deportes. Chiefs, Bucks, Mahomes contra Brady.
Excelente.
Desde las 7 del Este, 4 del Pacífico por ESPN.
Yo ya tengo preparado mi fuego, voy a hacer una... No tomo carne asada, pero voy a hacer un poco de pescado asado, voy a hacer también
pollito,
un poco de pollos,
unas
¿de acuerdo?
Alitas.
Y a ver el Super Bowl,
sí.
A disfrutar el Super Bowl, ¿no?
Que va a estar esperamos desde el previo, para que nos veas en el previo también.
El previo va a estar complicado, pero los voy a intentar verlos. Bueno, regresamos con Tom Brady, que encontró la... Preguntamos, ¿encontró la fuente de la eterna juventud? Bueno, continuamos en cronómetro. Imágenes de Tampa Bay, una ciudad preciosa, Mauricio, realmente muy bella.
Así es. Lástima que no pudo ver convención este año, David.
Lástima. Yo te iba mucho en verano a un lugar que se llama Tierra Verde, ahí mismo en Tampa. Muy bonito, un lugar realmente precioso. Bueno, Tom Brady, ¿cuál es la clave de su longevidad, Mauricio Pedrosa? ¿Por qué está jugando a esta edad a ese nivel?
¿Quieres que te dé la respuesta romántica, filosófica o la respuesta real y práctica? ¿Cuál quieres que te dé primero?
No, primero dame la real.
La real, bueno, ya que estamos viendo a los quarterbacks que a la edad de Brady estaban entrando al Salón de la Fama, le voy a pedir a la producción que si puede venir conmigo tantito para enseñarte el verdadero motivo por el que Tom Brady sigue jugando a esta edad. Hay un tema, David, que tiene que ver con esto. Tom Brady incluso publicó ya su libro que se llama El TB12 Method. ¿Cómo diablos le hizo Tom Brady? Y aquí viene una explicación. Porque Tom Brady tomó una decisión a sus 36 años, David. Contrató a especialistas en nutrición, descanso, regeneración muscular, elasticidad. Y su cuerpo, hoy a sus 43 años, está en mejor condición de lo que estaba a sus 36 años. Te lo voy a mandar, David, para que veas. Viene una dieta que estoy seguro que te va a gustar a base de pura propiedad natural. Puedes hacer ejercicios con ligas. Yo sé que te gusta entrenar.
Estoy apenas entrando a los 41 años, así que estoy justo en la edad perfecta para
cómo darle masajes a tu brazo para que dure más.
Excelente.
Pero la realidad es esta, David. Todo está en la
cabeza. ¿No vienen fotos de Giselle,
no? No, en esta edición no. Pero todo está acá. Tom Brady tiene una mentalidad como no ha visto ningún otro jugador en la historia de la NFL. Y eso es lo que lo mantiene ahí.
De acuerdo. Yo creo que ese es el estilo de vida. Eso está claro. Es evidente. La manera en la cual se comporta como un profesional. Y eso lo ha llevado a tener un rendimiento que realmente sorprende a los expertos. Lo platicábamos ayer con Lalo Varela también. Como uno pensaría que las condiciones de él tienen que ir mermando, pero mantiene sus condiciones. Hoy me preguntaba alguien ajeno al deporte, ¿qué ha perdido él? Y yo te pregunto lo mismo, Mauricio, porque yo no veo que haya perdido fuerza en el brazo.
Es que Tom Brady hoy, y esto está estadísticamente comprobado, lanza incluso con mayor velocidad de lo que lanzaba a los 36 años, cuando empezó a aplicarse todo este método de regeneración física. Pero hay otro tema, David. Tom Brady, ni cuando tenía 26 años, sobresalía por sus capacidades físicas o atléticas. El poder de Brady está aquí, en el estudio. Acuerdo, Tom Brady sabe lo que va a hacer la defensiva antes de que salga la jugada.
Bueno, es que él no fue un atleta muy reconocido en el colegio,
no.
¿O sí?
No, al revés. Hay un video muy famoso de él en el, ¿sabes qué? Llevan a los novatos a un evento para que demuestren sus habilidades. Y está la fotografía de Tom Brady sin playera y no es un cuerpo de atleta.
No.
Pero, y además, pero su inteligencia era lo que lo hacía diferente.
¿Qué selección fue, Mauricio? No fue una...
Sexta ronda, 199.
Sexta ronda, hazme
sexta
el favor.
Ronda.
O sea, con todo respeto, no pintaba para nada de
eso. No. ¿Sabes qué no hacía? Videos de TikTok. Como los jugadores de Chivas. Ahí está la clave. Ahí está exactamente la clave de por qué Tom Brady llegado a donde ha llegado.
Y aparte, en el último año, en esa temporada, logró quitarse el estigma de algunos expertos que decían que su éxito dependía de Bill Belichick.
Exacto.
Ya
exacto,
no.
Exacto. Le costó trabajo, ¿eh? Le costó trabajo llegar, pero lo pudo hacer. Vamos a hablar un poco de Messi, porque Ángel Di María tiró una frase que molestó adentro del Fútbol Club Barcelona. Esto es lo que dijo Ángel Di María, hablando sobre las posibilidades de que Messi llegue al Paris Saint-Germain. Sí, eso espero. Hay muchas posibilidades.
Ah,
ahí después le contestó Ronald Koeman después del partido contra el Granada de Copa del Rey. No es justo hablar tanto de un jugador que todavía es jugador del Barcelona. Es una falta de respeto hablar tanto de Leo. Y además agregó Koeman a esa declaración, sobre todo cuando es el equipo al que vamos a enfrentar en Champions League. ¿Te parece una falta de respeto, David, lo que hizo Di María, lo que está seduciendo el Paris Saint-Germain a Messi?
Mira, de acuerdo con las reglas de FIFA, Messi está en capacidad de poder empezar a dialogar con equipos de fútbol. Va a ser jugador libre al término de la actual temporada. Entiendo que hay una cuestión de ética que hay que manejarse de manera muy pulcra y también entiendo que el Barcelona va a estar jugándose la Champions contra el Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain es el equipo junto con el Manchester City que más suena para poder quedarse con Messi.
Son los únicos que le pueden pagar realmente.
De acuerdo, escuchaba a Johan Laporta, que es candidato para volver a ser presidente del Barcelona el 7 de marzo, hablar ya de que es un tema que habría que quejarse entre FIFA, porque están, utilizó la palabra acosando a Messi, y habló de los catarís, habló del Paris Saint-Germain, habló también de la política de Estado, del Estado de Qatar, que tiene intereses en equipos de fútbol. Entonces, habló de un acoso.
Tú sabes, David, que en los deportes de Estados Unidos hay una regla específicamente diseñada para eso, que se llama tampering. Si tú perteneces a un equipo, no puedes ni siquiera hablar de un jugador que tenga contrato vigente con otro equipo. Eso le pasó, acuerdo, por ejemplo, a Magic Johnson, hablando en un programa de televisión de comedia, hablando de LeBron James, cuando LeBron James tenía contrato. Le cayeron sus $100,000 de multa a Magic Johnson. Yo creo que eventualmente el fútbol se deberá dar cuenta que es sano por lo menos dejar que el futbolista juegue y que no tenga que estar recibiendo tentaciones de todos lados.
De acuerdo.
Vámonos a una pausa.
Con el Chucky.
Sí, señor. Hablaremos de Lozano y lo que viene para el Napoli. Ponemos en la mira a Irving, el Chucky Lozano, que está teniendo una gran temporada con el Napoli. Líder goleador de su equipo. Tal vez la estadística más rara es que, además de los 13 goles que ha acumulado, solamente tiene 3 asistencias, pero esto dijo alguien que lo conoce perfectamente bien desde que era un niño, Andrés Fassi. En un par de años, Irving Lozano estará entre los 10 mejores delanteros del mundo. ¿Cómo ves la declaración de Andrés Fassi, David? Bueno, que lo conoce muy bien.
De acuerdo, lo conoce muy bien. Ese es el plan. Yo creo que ese es el plan con este futbolista. No podemos dejar de ser ambiciosos con un futbolista como Irving Lozano, porque tiene muchísimas cualidades y porque además a mí me parece que ha mostrado una en los últimos meses que todavía lo hace mucho más especial, Mauricio. En el momento más álgido de su estadía con el Nápoles, cuando lo echaron de un entrenamiento, cuando lo tenían en la banca, cuando no estaban los planes de Gennaro Gattuso, cuando se hablaba de que la relación con el entrenador no existía, cuando se había ido Ancelotti, el hombre que lo trajo a Nápoles, él sacó personalidad y carácter. Y yo creo que ese tema puede marcar diferencia con respecto a otros jugadores mexicanos en Europa.
El fútbol a nivel top, y tú lo sabes bien, es un mundito chiquitito, reducido, en el que todo se sabe. Yo sí creo que Lozano tiene las condiciones futbolísticas para ser de los 10 mejores delanteros del mundo. No 10 goleadores, pero delanteros, por todo lo que pueda hacer en la cancha. Y yo creo que si algún club, porque también creo que para estar en el top 10 de jugadores, tienes que estar en el top 10 de clubes. El Napoli no lo es. Pero si alguien, por ejemplo, de Manchester United, o alguien, por ejemplo, del Atlético de Madrid, se acerca a preguntar a De Laurentiis, el presidente del Napoli, cómo les fue con Lozano, va a decir, mira, futbolísticamente está a la vista de todos, pero tuvo la personalidad para salir adelante. Y eso marca mucho la diferencia.
Totalmente, él mostró... Porque ¿sabes qué hacían antes, Mauricio? Lo primero que hacía un jugador mexicano cuando aparecía ese momento de debilidad, y lo voy a decir con todo respeto, le pasó a Cuauhtémoc Blanco. Blanco tuvo una lesión, se complicó la lesión, y lo primero que hizo era regreso a México.
A casa.
Lo primero
claro,
que pudo haber hecho Lozano claro. Es llamar y decir, señores, ya que no aguanto esto, me fue mal en Italia, me regreso a México y seguramente a México le hubieran pagado todavía más. Bueno, no sé si claro. Más de lo que gana en Europa, pero lo hubieran podido igualar más o menos.
Pero ¿sabes qué, David? Además, tomó riesgos porque hubo muchos jugadores. Por ejemplo, Tecatito Corona se quedó en Porto, cómodo, le va bien, pero al final es la Liga de Portugal y es el Porto.
Es verdad.
Héctor Herrera, hasta que se le acabó su contrato, fue Atlético de Madrid. Andrés Guardado estuvo muy cómodo en el PSV. Lozano tomó el riesgo de ir a una liga bien difícil, a un club bien difícil y que le pusieran un técnico bien difícil. Y hoy es el jugador más importante de su club. Eso creo que dice mucho.
Y tú hablas de Manchester United, hablas de esa clase de equipos, del Chelsea, del... Yo hablo del mismo fútbol italiano. Si ya logró un camino por ahí, lo van a conocer y bien, le van a tener el respeto que merece. Y en Italia hay escalones más arriba, por supuesto,
es
que
verdad.
El Nápoles. Bueno, hablemos ahora de el tema este que también se complica con el COVID-19, la Champions League. Resulta que el Ministerio Alemán del Interior, el Ministerio del Interior Alemán, ha dicho hoy que no permitirá la entrada de Liverpool a Leipzig para el partido de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. ¿Qué tiene que hacer la UEFA ante esta situación? ¿Reprogramar la ida en cuanto a fecha o buscar, Mauricio, otra alternativa, otra sede donde puedan enfrentarse?
Está bien complicado. No hay una respuesta correcta. No la hay. Y si la hubiera, yo creo que FIFA hubiera tenido que actuar de inmediato. El calendario está ya de por sí lo suficientemente saturado para todos los clubes como para pensar que podemos encontrar cierta flexibilidad en algún momento para cambiar de fecha el partido. Lo que se estaba hablando ahora, por lo menos, era alternar la sede, que primero Leipzig pudiera ir a jugar a Inglaterra y después tratar de encontrar una negociación en la que se permitiera a un equipo inglés llegar a Alemania para ganar tiempo. Pero de todos modos, esto no es de tiempo, esto no es de fútbol. Esto es de protocolos de gobierno. Y si hay un gobierno que no va a ceder a ninguna clase de presión que tenga que ver con fútbol, David, es el gobierno alemán. Tiene un problema en sus manos, porque también está la otra serie. Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach.
De acuerdo. Yo creo que es un tema delicado. Vamos a ver cómo lo resuelve la Unión Europea de Fútbol. Como tú dices, cambiando la ida.
O eventualmente ir a una cancha neutral.
O ir a una cancha neutral a un solo partido también. Exacto. O de plano, exacto, venirse a Mazatlán. En Mazatlán no hay problema.
Ahí no pasa. O Aguascalientes, cualquiera de las dos. No pasa nada. Que vayan a Tampa a jugar. Vámonos a una pausa. Han cambiado las cosas en el América, ¿eh? La nueva disciplina de Solari parece que da frutos. Le explicamos al volver en Cronómetro.
Llega un técnico de Europa que pues trae la escuela de allá y te empieza a pedir cosas de Europa. Simplemente tienes que llegar ahora a desayunar en el club, dar una hora antes. Todo ese tipo de detalles son cosas que uno pues, no lo teníamos. Uno se va acostumbrando, que es para bien, ¿no? Muchos cambios lo que nos ha pedido, a diferencia de otros técnicos que yo he tenido.
O sea, a ver, no entiendo, estando viendo para allá, pero ¿tiene que venir un técnico de Europa para que el jugador de América llegue una hora antes del inicio del entrenamiento, para que desayune en el club o para que entrene más? Yo creo que, a ver, Mauricio, con todo respeto, me parece que lo de Solari, más allá de las formas, las maneras, horarios de entrenamiento, pues va a estar reflejado en el campo de fútbol, ahí es donde tiene que reflejarse.
Bueno, pero por algún lugar se empieza. No puedes ver resultados en el terreno de juego cuando Solari llega, ve cómo funciona el club y dice, pues esto es más un club social que un club de futbolistas profesionales.
Yo no. Ah,
Jorge
bueno, Sánchez, un club social de
yo
América.
Estoy interpretando lo que está diciendo Jorge Sánchez, había una disciplina más laxa, más relajada, y
bueno,
ahora
el Piojo
tenemos que
tenía que grabar algunos comerciales el Piojo, tenía que tener horarios más adecuados para las grabaciones.
Y dio resultados. Miguel Herrera no se fue por resultados, pero sí me da gusto. A ver, porque para traer a Solari había que ver un cambio radical. Y el cambio radical que tú quieres ver en la cancha, te pido paciencia. Te pido paciencia con el América, te pido paciencia con Solari, escucha a estos futbolistas que están trabajando mejor.
Recuerda que el América no es un equipo donde haya mucha paciencia. Y por otra parte, le recuerdo a Jorge Sánchez que este sistema ya lo trajo Caixinha, Santos y lo trajo a Cruz Azul.
De equipos a equipos, por favor. Aquí estás hablando del América.
Llegaban dos horas antes, desayunaban, entrenaban dos veces al día. Y no terminaron siendo campeones, lamentablemente.
Qué bien les iba. Hablando de Europa, así como ahora vino Solari a traer su sistema, Mourinho está en problemas, porque ahora recibió a Chelsea, que cambió de técnico con Thomas Tuchel. No es que haya jugado ya muy bien Chelsea, ni mucho menos, pero ha hilado 3 derrotas consecutivas Spurs, Tottenham Hotspurs, el equipo de José Mourinho. Yo me acuerdo, David, hace un mes y medio, Tottenham era líder en Inglaterra. Hoy va a batallar para meterse a puestos europeos si sigue así.
Sí, de acuerdo. Uno diría que es una liga inglesa rara y que también está siendo afectada por los temas del COVID. Pero, a ver, los nombres que están arriba, Mauricio, Manchester City, Manchester United, hasta Leicester, Liverpool, pues son nombres habituales. Quizá lo que desentona por ahí es el puesto que ha logrado de pronto en ubicación europea el West Ham United. Pero, a ver, volviendo al tema de Mourinho, está claro que el Tottenham no tiene el nivel futbolístico para estar peleando entre los mejores de la Liga Premier.
A ver, hay algo muy claro con este equipo. Es uno con Harry Kane, es otro completamente con Harry Kane. Esa es también un poco culpa de Mourinho, que volvió a su equipo Harry Kane dependiente. ¿Cómo se dice? Harry Kane dependiente. Pero ahora que no lo tiene, ahora que se ha lesionado otra vez, comienza a acumular. Por poquito menos, David, echaron a Frank Lampard del Chelsea. A ver si a José Mourinho le tienen paciencia para que termine la temporada. Es octavo al momento. Y su calendario no pinta lo más fácil del mundo. Tiene visitas a Everton y partido contra el Manchester City. No la va a tener tan sencillo, David.
De acuerdo. Como no la tiene sencilla, tampoco Vucetich con las Chivas.
No,
ya volvemos.
Exactamente. Estamos de regreso en Cronómetro, en la sala de emergencia. Ya llevamos ahí a José Mourinho, hay que dejarlo un rato para ver si se recupera. Pero metemos también, David, tú lo decías antes del corte, a Víctor Manuel Vucetich. La crisis de resultados está a la vista de todos, pero ¿esta crisis es solamente de fútbol o te parece que ya Vucetich comienza a perder el muy, muy convulso vestidor del Guadalajara?
Pues yo creo que no tengo pistas que me puedan determinar esa situación que se menciona. Por ahí dicen que hubo un intercambio de palabras entre Briseño y JJ Macías, lo cual también es normal, Mauricio. En un equipo de fútbol puede haber un intercambio de palabras como en cualquier equipo de trabajo. De pronto alguien que no le gusta la manera en la cual se hicieron las cosas y bueno, le reclama, pero eso es totalmente sano y eso existe. Malo que los jugadores fueran todos pues con la cabeza hacia abajo y nadie tuviera un punto de vista. Yo me preocuparía por eso. Yo creo que Chivas tiene una ventaja. Tiene a Vucetich y a Ricardo Peláez. Gente con mucha experiencia.
Sí, es una ventaja. Yo tengo una gran pregunta. No sé si realmente Vucetich quiera seguir realmente en Chivas. No lo sé. Es que el equipo, a ver, David, no tiene un gran equipo. No hay un gran plantel de futbolistas con el que puede trabajar.
Bueno, pero ese mismo de equipo, Chivas, Mauricio, llegó a las semifinales y eliminó
a
la América.
Sí, pero a ver, en condiciones, a un América desfasado
eliminó
en muchos aspectos.
Eliminó a la América. Muy desfasado. A la América del Piojo,
Yo le pondré un asterisco a esa eliminación. Yo no sé si Vucetich está contento en Guadalajara. No lo sé. Y puede ser un gran problema porque si Vucetich no puede resolver eso, tú dime quién puede entonces.
No, nadie, absolutamente nadie. Nadie. Además, este equipo tiene el peligro de convertirse en un consumidor técnico. Ya consumió
ya
lo
es.
Ya y lo ahora es, se va a echar a Vucetich. Bueno, un día como hoy, a 20 años de su primer título ATP, en Milán consiguió el primero de sus 103 títulos, Roger Federer. ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo increíble es que este jugador sigue manteniéndose en nivel protagónico. Obviamente hoy afectado por lesiones, por la edad. Ya tiene fecha de regreso para este 2021. Pero realmente sigue siendo uno de los grandes, grandes jugadores del momento en el tenis, Mauricio.
Personalmente para mí es el mejor tenista de todos los tiempos. La consistencia de Federer y el tiempo. A ver, mira, es tan prolongada su carrera que no hay video en alta definición de su primer título. Sigue siendo en definición estándar. Tanto tiempo ha pasado.
Pero ese no era Federer, era el hijo de Federer.
No, ese era Federer. Esa cadena ya ni existe que estaba pasando ese partido. Vámonos a una pausa. Predicciones, como le fue a David la semana pasada y cómo nos irá
bastante
esta.
Bastante bien me fue.
Vamos a ver.
Dios mío, mejor ni volvemos. Vamos a revisar cómo nos fue en las predicciones la semana pasada.
¿Seguro que quieres revisar?
Caray.
Mira nada más, por favor.
Debe ser porque Lalo está enfermo, por eso latinó, por eso me ganó. No es posible. No dije, no latiné a nada. Ni nada. Santos, América, nada de
no
nada.
No latinaste nada. Dime una cosa rápidamente, en 10 segundos.
Hay revancha.
¿No te da tantita pena ver ahí puras tachitas? Poquita. ¿O no?
No.
Ya llega el punto del que no, pues ya para qué. El que no patea el penal no se equivoca, ¿verdad?
Exactamente. Pero bueno, hablando de penaltis, mejor hablamos de Serie del Caribe, que en Mazatlán están muy contentos con la Serie del Caribe. Ahí parece que no hay ningún problema de COVID ni nada.
Ya vi.
Todo anda muy bien. A ver, Mauricio, ¿quién se coronará en la Serie del Caribe? Entendiendo que todavía faltan juegos del rol regular y obviamente semifinales y la final.
Pues yo desde que empezó la Serie del Caribe me fui con República Dominicana y no voy a cambiar a media Serie del Caribe. Se está viendo como la novena más consistente, mejor picheo, bateo oportuno. Eso también se vio justo en el partido contra México. México lo ha pasado mal en el arranque. Todos pensábamos que después de ese cierre de los Tomateros de Culiacán iban a poder llevar esa inercia a la Serie del Caribe. No ha sido así. Me quedo con Dominicana.
Sí, mira, obviamente que uno quisiera o esperaría una sorpresa de los Tomateros de Culiacán, que anoche vencieron al equipo de Panamá y pusieron su récord en 2 victorias y 2 derrotas. Le han ganado a Panamá y a Colombia, es decir, a los equipos que estaba presupuestado ganarles. Han perdido, han fracasado frente a República Dominicana y frente a Puerto Rico. Para mí la final ideal sería Puerto Rico-República Dominicana. Y para llevarte la contraria, voy a ir con el equipo de Yadier Molina, el catcher, el fantástico catcher del equipo de los Criollos de Caguas, pongo a Puerto Rico para ganar la Serie del Caribe. Otro equipo también muy equilibrado entre picheo, bateo, defensiva. Buen equipo de béisbol.
Muy, muy, muy buena novena. Y qué lujo, por cierto, ver a Yadier Molina, uno de los mejores catchers en la historia en Serie del Caribe. Hay un juego excluyente, David, el fin de semana en Inglaterra. En cualquier otro momento hubiéramos dicho, esta es la pelea por el título, Manchester City contra Liverpool, pero no es así. Después de una enorme racha de 3 años y medio sin perder en casa, Liverpool hiló 2 derrotas en casa y ahora tiene que visitar el Etihad al Manchester City por Premier League, David. Fíjate este dato, nada más le han hecho 2 goles, tomando en cuenta todo el mes de diciembre, todo el mes de enero. ¿Quién se queda? Liverpool es el campeón, pero visita al líder de la tabla.
Sí, un partido complicado para descifrar. Yo creo que Liverpool atraviesa por un mal momento, ahí están los resultados. Además, ¿contra qué clase de equipos ha perdido?
Exacto.
Tanto en Anfield como fuera de Anfield, ¿no? Y creo que el momento del Manchester City es muy, muy diferente. Voy con el Manchester City para ganarle a Liverpool.
Pues no te puedo llevar la contraria, creo que el City debe ganar el partido. No nos olvidemos que si vemos la tabla en este momento, están prácticamente igualados City y United. Hay diferencia de un partido menos que tiene todavía el Manchester City. Pero fíjate lo que puede pasar. Si gana este partido, David, puede poner el Manchester City 10 puntos de diferencia ya con el Liverpool. Se le haría muy difícil tratar de regresar.
Casi los que pone Atlético de Madrid sobre el Real Madrid y Barcelona, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Más o menos.
Pero voy con el City. Gran momento de Gundogan, gran momento de Rubén.
Ayer le preguntaba yo a José Ramón, ¿qué preferiría ganar el City, Guardiola y los dueños del equipo? ¿Si la Liga Premier o la Champions? Yo dije que la Champions. José Ramón dijo que la Liga Premier. No. Tú que conoces mejor el entorno del City, ¿qué prefieren ganar ellos?
Se quedó Pep Guardiola para ganar la Champions. ¿Te acuerdas que Guardiola estuvo decidiendo entre si quedarse o irse del City?
De acuerdo.
Y se quedó porque el compromiso es ganar la Champions. Y están bien encaminados, están jugando muy bien.
Bueno, vamos a ir con Tigres, que ya comentábamos al comienzo del programa. Hoy le ha ganado al Ulsan Hyundai, el equipo sudcoreano. Y el domingo juega, por la mañana, tiempo de México, juega frente al equipo Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. ¿Llegará a la final del Mundial de Clubes? Juégatela, Mauricio.
No, no llega, no llega a la final del Mundial de Clubes. Hoy era la oportunidad, sobre todo en el segundo tiempo, para que Tigres nos mostrara algo extraordinario. Y esto tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Tú sacas a André Pierre Gignac de este equipo y es un equipo más corriente
pero
que común.
No
es, va a estar Gignac, pero es muy diferente. A ver, atención a esto. El Hyundai llegaba con 2 meses de inactividad. Este fue su primer partido en 2 meses y se notó. Si hay un equipo que llegue en ritmo, es Palmeiras. Imagínate llegar en semanas después de haber jugado semifinales de Libertadores contra River, jugar una final de Copa Libertadores en Maracaná y luego llegar al Mundial de Clubes. Palmeiras llega mejor. Ojo, que Palmeiras no es que juegue agresivo, bonito. No hay juego bonito. Hay juego bastante feíto, pero creo que lo resuelve Palmeiras.
Bueno, ahí se van con a veces la cara que muestra el Tigres de Ferretti. Ahora, este Palmeiras tiene sus claroscuros, Me acuerdo muy bien del partido de vuelta contra River Plate. Fue un partido muy polémico y no fue una buena jornada, aunque había ganado en la ida en el Monumental de manera holgada. Y el juego contra el Santos, tú lo dices así, fue un juego aburrido, cerrado, que se definió al final por un remate de cabeza. Voy con Tigres. Tigres le va a ganar al Palmeiras y va a llegar a la final del Mundial de Clubes.
Muy bien.
Para llevarte la contraria y porque creo en Tigres.
Está bien. Y se van a envolver otra vez en la bandera mexicana. No les va a quedar. Aunque no quieran Nahuel, aunque no quiera Guido.
Exacto.
Se van a envolver en la bandera. En uno de esos acaban cantando el himno. Por último, David, el Super Tazón, que se ve en la pantalla de ESPN Deportes. Gran cobertura. No nada más durante el juego, antes, en redes sociales. ¿Con quién te quedas? ¿Con Patrick Mahomes como bicampeón o el séptimo anillo para Tom Brady?
Yo siempre espero al chamán para pronosticar el Super Bowl. Viene hasta mañana, lamentablemente. Hoy le llamé y me dijo que se hizo su prueba PCR a ver si puede ir a Tampa. Lo más seguro es que no vaya. Pero yo creo que, fíjate lo que son las cosas, Mauricio. Me la voy a jugar, porque yo sé por dónde vas tú. Me la voy a jugar. Tom Brady va a hacer historia y va a ganar el equipo de Tampa Bay el Super Bowl. Además, lo va a hacer en casa. Gana Tom Brady y gana los Patriotas. Van a dominar finalmente a los jefes de Kansas City y a Patrick Mahomes.
Me acabas de preocupar, porque los Bucks son mi pick también para el Super Bowl. Yo creo que Tampa va a ganar el partido. Tal vez el único que puedo llegar medio a diferir, sin ser muy específico, es yo no creo que el MVP va a ser Tom Brady. No creo que vaya a ser su mejor jugador. Pero hay un detalle clave. Kansas City no tiene a los dos guardaespaldas favoritos de Patrick Mahomes. Y justamente la defensiva de Tampa Bay es buena presionando al quarterback por los costados. Ahí, para mí, se resuelve el juego y creo que Tom Brady se consagra como uno de los mejores atletas en el mundo. Porque ya lo tenemos que poner en esa conversación.
Son dos tackles que me mencionabas tú que están lesionados.
Correcto. Schwartz y Fisher. Ellos no van a jugar. Y del otro lado tienes a Barrett y a Jason Pierre-Paul, que son cazadores de cabeza, David, hambrientos, buenísimos. Ellos ganaron el juego contra Green Bay.
Las estadísticas dicen que cuando Mahomes, aun cuando Mahomes pierde, hace 31 puntos, ¿eh? Así que tendrá que trabajar fuerte Brady para que lograr el triunfo. Bueno, regresamos. El señor Pedrosa nos tiene preparado una editorial donde va a hablar de Hollywood, de películas, más que del Super Bowl. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra.
Los grandes aficionados al cine tuvieron que esperar 50 años para tener frente a frente a los dos grandes monstruos que han aterrado a la civilización a lo largo de esos 50 años. Godzilla contra King Kong. Y por fin Hollywood nos lo regaló. Desafortunadamente fue una película patética, horrorosa, David. Por favor, nunca la vayas a ver. Pero el fútbol americano también tuvo que esperar 50 años para ver frente a frente, en su juego más importante, a los dos grandes monstruos del emparrillado. Cuando el domingo veamos enfrentarse a Tom Brady contra Patrick Mahomes, no podemos dejar de pensar en esto. No nada más estamos viendo historia pura. Si gana Tom Brady, va a tener más anillos que cualquier franquicia en la NFL. Pero si gana Patrick Mahomes, estará a su edad encaminado a imitar, si no es que a superar, la carrera de Tom Brady. El talento lo tiene, el entrenador en jefe también, pero hay algo que ha distinguido a Brady a lo largo de su carrera. Una determinación a prueba de todo que lo tiene jugando a sus 43 años. ¿Llegará hasta allá Mahomes? No lo sé, David, pero lo que sí sé es que nos vamos a entretener más que viendo a King Kong contra Godzilla.
muy buena, Mauricio. Y bueno, seguramente sí, es un duelo esperado, un duelo realmente fantástico, entre un quarterback que es leyenda, y como tú dices, uno que puede llegar a ser mejor que esa leyenda. Para eso faltan que pasen muchísimas cosas.
Habrá que ver.
Bueno, vámonos ahora a tiempo extra. Locura. Abreu llega a 30 clubes en su carrera, el Sebastián Loco Abreu. Obviamente, también entendiendo y de acuerdo con la Federación de Estadística e Historia, el momento más importante de él, aquel 2008, cuando vistió la sagrada camiseta del Beitar Jerusalén. Lo demás fueron solamente algunos momentos.
Pero, ¿sabes qué es increíble? Que vistió la camiseta de tu equipo y vistió la camiseta de mi equipo. Fue jugador del San Luis también, el Loco Abreu. Ni Hércules Gómez se atrevió a cambiar tanto de camisetas como Loco
encontrar
Abreu.
Para otro que haya vestido la camiseta del Beitar Jerusalén y de San Luis, va a llover, va a llover.
Batallamos, pero encontramos algo que nos une, David. Batallamos mucho. Alguien que también ha pasado por muchas, en este caso, Franelas, el lanzador mexicano Joaquín Soria, sigue en las grandes ligas, firmó un contrato de un año, $3.5 millones con los D-backs.
Correcto, sigue en pie el primer Grand Slam del año. Jugaremos el Abierto de Australia a partir del lunes, dijo Craig Keller, que es el director del Abierto de Australia, en el marco de las dudas que surgieron a partir de un positivo en COVID-19 en un miembro del staff de trabajadores del hotel donde se hospedaban jugadores y miembros del
y han hecho, David,
del torneo.
Han hecho una cuarentena súper estricta para que se juegue el torneo y ahora tuvieron este caso. Y fíjate lo que pudo haber pasado a los jefes de Kansas City. El domingo llevaron a un peluquero a que le cortara el pelo a todo el equipo. Y apenas estaba atendiendo a un jugador cuando se dieron cuenta que tenía también positivo por COVID. Lo alcanzaron a sacar del edificio. ¿Sabes quién estaba en esa lista de jugadores para cortarse el pelo minutos después? Patrick Mahomes. Imagínate lo que pudo haber sido eso. Afortunadamente funcionaron, pues sí funcionaron los protocolos de los jefes y alcanzaron a evitar el desastre, David.
De acuerdo. Y hablando de eso, le mandamos un abrazo, un saludo a nuestro compañero Lalo Varela, que también sí, ha sido positivo en COVID-19 y lamentablemente va a perderse la cobertura del Super Bowl. Sabemos lo que significa para él, lo que significa para la empresa. Así que te mandamos un abrazo, un saludo, Lalo, y seguramente habrá más Super Bowls en el futuro. Nos vamos, Mauricio. Nos quedamos con ahora. Ah, no, no. Ahora o nunca.
Serie
no.
del Caribe. Serie del Caribe y después ahora o nunca. Después ahora o nunca.
Ah, perfecto. Tienes trabajando a Hércules Gómez. A Hércules lo tienes ahí.
Para lo que cobra, algo tiene que hacer en su vida.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Ya no puede cambiar de camisetas como antes. No es el Loco Abreu.
Él estaba atrás del Loco Abreu, pero nadie lo quería.
Exactamente.